este contexto cultural está determinado por características, y una de ellas es la lengua, o el idioma con el que nos comunicamos. Y bueno, eso tiene que ver, digamos, también con nuestra identidad y nuestra forma de ser y nuestra forma de ver el mundo, porque la lengua es espejo del mundo. Y la lengua materna es la lengua que se nos inculca desde que nacemos, digamos, nuestras madres y la familia nos inculcan esa posibilidad.
Claro.
Que nos hace comunicar con el mundo.
En el mundo, más de 6.000 lenguas también que se encuentran en peligro de extinción, porque justamente, bueno, un montón de factores que colaboran a que haya una, a veces una hegemonía cultural, otras veces, bueno, el ataque a las comunidades que practican estas lenguas, pero lo que es cierto que están desapareciendo muchas de ellas. Qué triste, ¿no?
Sí, bueno, básicamente las lenguas son dinámicas, tienden a aparecer y desaparecer, pero justamente por esos factores que usted lo menciona, digamos, a veces por penetración cultural, por sustitución por otras lenguas, y también por el ataque, digamos, a comunidades que hablan estas lenguas, y a, la vitalidad de una lengua tiene que ver con el uso, con los hablantes de esa lengua, y obviamente que si se ataca a sus hablantes, y sus hablantes se les prohíbe hablar su lengua, o se los estigmatiza y se los condena básicamente a la muerte, a la desaparición, desaparece con ellos una lengua, y con eso desaparece un bagaje cultural.
Claro, claro. Profesor, ¿cuál es la situación de las lenguas aquí en el departamento San Martín o en Salta en general? ¿Qué lenguas tenemos presentes?
Bueno, sí, acá tenemos, como ustedes saben, 7 etnias, y según dicen, con 9 lenguas que se hablan activamente en esta zona. Sin embargo, digamos, como les digo yo, digamos, las comunidades sufren, digamos, de esta penetración cultural de alguna forma, o desplazamiento de su lengua, o una bajo autoestima a veces de la lengua, a causa de la supremacía, entre comillas, o la imposición del castellano. Por ejemplo, los niños de las comunidades aborígenes en la escuela primaria solamente tienen hasta tercer grado el maestro bilingüe, digamos.
Claro.
Y se los castellaniza. Se reemplaza la lengua 1 o la lengua materna por una lengua 2,
sí,
que es el español, y bueno, de esa forma se va perdiendo, digamos, el bagaje cultural y deteriorando la cultura también.
Claro.
En realidad, en nuestra zona hay muchas políticas de revitalización de la lengua, pero también, digamos, es una cosa, digamos, preocupante al ver, digamos, que los hablantes a veces tienen hasta vergüenza de hablar su propia lengua por estas cuestiones de la discriminación y todo eso.
Ah, claro, claro, sí. He escuchado mucho eso, profesor Cabrera, de que a veces tienen un tanto de vergüenza de practicar o de hablar su propia lengua, ¿no? Qué bárbaro el punto que hemos llegado, ¿no? De hacerle sentir eso.
La discriminación tiene que ver con esos factores, como validar algo que es más general y estándar, pero, y dejar de lado, digamos, una lengua minoritaria que no tendría por qué ser así, digamos. Y bueno, y además que también carga con cuestiones, digamos, de colonización, digamos, de la colonización que todavía está presente. En alguna época, cuando fue el proceso militar, digamos, la junta militar prohibió hablar la lengua a los pueblos originarios, hablar su propia lengua, se les prohibía, y era sinónimo de persecución. Bueno, hoy por suerte no es así, pero sin embargo, digamos, sigue habiendo esta mirada peyorativa de lo indígena o de lo originario.
Mire usted, profe, la verdad que no sabía, y qué bueno enterarse y aprender más, de que en época de la dictadura militar se perseguía a los hablantes de lenguas originarias. Impresionante.
Se les prohibía hablar su lengua porque era sinónimo de conspiración y de todo eso. Y bueno, antes hubo históricamente un proceso castellanizante desde Sarmiento en adelante, Avellaneda y todos ellos como presidente de la nación. Castellanizante a toda fuerza, digamos, porque se consideraba cultura que hablaba español y lo demás se negaba.
Era lo bárbaro, ¿no? Lo salvaje. Profesor, para aquellos que le interese, ¿qué obra les recomienda leer o para interiorizarse respecto a las lenguas maternas, originarias?
Creo que más que leer, tenemos que empatizar. Tenemos que saber que ese otro que viene de afuera tiene características culturales que lo hacen único. Y saber que el valor de esas lenguas tiene que ver con conocimientos que tienen que ver con esa cultura. Conocimientos que se pierden si desaparece la lengua. Entonces, para leer hay muchísimo, digamos, hay muchas epistemologías o mucho escrito teórico y muchas cosas que ustedes pueden consultar, digamos, sobre diferentes tipos de idiomas. Pero lo necesario, lo que se necesita es empatía. Empatía y comprensión y también valorización de esas lenguas. Y, por ejemplo, que las instituciones, las escuelas, el hospital, tribunales y todos estos lugares públicos se haga uso de esas lenguas, que haya, digamos, traductores, que haya carteles en su lengua, que haya indicaciones en las otras lenguas, porque de esa manera se enriquece. Creo que nuestro Poder Judicial tiene como dos opciones, wichí y guaraní, pero no son las únicas.
Claro. Pienso en esto, profe, quizás en un futuro nuestro Estado Nacional tenga que avanzar, quizás, no sé, hacia como hicieron Bolivia, de llamar,
claro, como de como plurinacional. De plurinacional Bolivia, que reconoce la existencia de los pueblos originarios
y los idiomas.
Claro.